COPE Coruña.
Estar informado. 12:51. Aquí en La Coruña empieza el Festival Noroeste de Estrella Galicia. Va a haber más de 200 horas de música hasta el domingo, unos 100 artistas, y hoy ya arranca toda la programación con 16 conciertos, si no contamos con los DJs que después pondrán el broche final en los bares a esta jornada de música. Pero entre estos 16 conciertos, hoy nos queremos detener en uno que nos parece muy especial y en una experiencia desde luego única en comparación sobre todo con el resto de las propuestas que podemos ver. Naranja Imaginario es una experiencia musical que combina diversidad y tecnología, y para hablar de Naranja Imaginario, de este grupo, tenemos con nosotros al director artístico, a Roberto Casteleiro. ¿Qué tal? Muy buenas, Roberto.
Hola, ¿qué tal?
Y a una de las artistas, Mónica López. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Porque vosotros, ¿qué sois? ¿Qué es Naranja Imaginario?
¿Qué es, Mónica?
Para mí existe Naranja Imaginario, creo que siga para adelante, y esperemos que, si viene en la gente, esperemos que le guste, claro.
Sois un grupo vinculado al Centro Ocupacional Pascual Veiga, ¿no? Roberto lo dirige un poco todo esto, pero bueno, realmente los artistas son ellos.
Sí, como dijo Mónica, Naranja Imaginario es que existe. Es decir, es lo fundamental de Naranja Imaginario, que existe. Es decir, somos un grupo de música formado por personas con diversidad funcional y que realmente creo que lo que estamos haciendo, además de llevar por los escenarios nuestra música, es fundamentalmente existir y darnos visibilidad y poder hacer las letras que hacemos y poder hacer el arte que hacemos, teniendo en cuenta que nos intentamos mover en circuitos profesionales. Supongo que porque realmente tenemos la calidad para ello.
Mónica, tú te dedicas a los sintetizadores, si la chuleta no me falla, ¿no?
Eso es el problema, eso no hay fallo, mi hermano.
O sea, que son los sintetizadores. ¿Cómo se toca esto?
Bueno, es fácil, pero falta coger el tornillo, pero sí, me gusta. O sea, todo lo que estamos haciendo, todo esto es un trabajo guay, pero bueno, a mí me gustaría que me veáis vosotros que nos va a cantar.
Creo que tenemos, cuando tenga listo el técnico, tenemos algo, un ejemplo de música de Naranja Imaginario. En cuanto lo tenga listo, también vamos a hacernos una idea sonora de cómo es esto de Naranja Imaginario, además de lo que nos contáis. Como decimos, hoy a las 9 de la noche en la Fundación Luis Seoane. Bueno, enseguida lo tiene preparado, ¿eh? Que esto es el directo. No estáis tan callados en directo. Aquí estamos. A mí me inspira una relajación tremenda.
Sí, esto es igual, esta es nuestra etapa más relajada. Ahora le damos un poco más de tralla.
Sí.
Sí, hemos igual a causa de la percusionista de Mariana, que nos vino ahí con una pira de ritmos latinos y tal, pues fuimos convirtiéndonos nuestras canciones espaciales, ¿no?, más cósmicas, en una especie de rollo mezcla de cuestión cósmica y cuestión latina, ¿no? Entonces hacemos como cumbias cósmicas.
O sea, y un poco de todo.
Claro. Tenía que haber actualizado yo el repertorio, porque miren cómo suena esto. Esto ya es chill out, nos relajamos, pero de repente nos viene Mariana y nos pone todos firmes, ¿no?
Sí. Sobre todo eso también.
Claro, nos falta, uno de nuestros objetivos para otoño-invierno es ponernos con el tema de grabar el disco, que ya llevamos moviendo tiempo con eso, pero bueno, necesitamos financiación y estas cosas. Porque al final, claro, o nos ves en directo o no sabes realmente de qué va la historia.
Porque son 4 años ya que lleva Naranja Imaginario, bueno, desde que nació y desde que fue creciendo, ¿no?
Claro, fue un proceso de un poco de experimentación en clase, y fue derivando hacia la consolidación de un grupo de personas que de repente empezaron en ese, iniciaron un proceso artístico grupal y y como que fuimos, de repente teníamos una banda, hicimos conciertos y fuimos añadiendo a más personas a medida que el espectáculo podía consolidarse, ¿no?
Mónica, y además vais de gira, creo que vais por ahí.
Sí. A todo meter.
A todo meter. Porque por lo que veo, estabais en Madrid, en el festival Una Mirada Diferente.
Estuvimos, sí. Fue una experiencia increíble. Claro, abrimos el festival y estas cosas. ¿Qué opinas, Mónica, de cuando estuvimos en Madrid?
Hombre, los demás, genial. Porque, o sea, te voy a decir algo sincera. Porque tú eres un crack. Tú tienes en todos los sitios. Es un tío ideal, espléndido, y todo esto que estás haciendo tú, ese trabajo, es agradecer. Siempre estoy contigo para siempre, yo te ayudo y punto.
Mónica siempre conmigo, pero Mónica somos nosotras, no somos yo solo, ¿eh?
Sois, ¿vale? Todos, ¿eh? Sí, sois todos y todos los que estáis en este proyecto que es Naranja Imaginario. Al principio, Mónica, cuando empezaste, bueno, a enfrentarte a un sintetizador, a enfrentarte a la música, ¿tú habías tenido alguna experiencia antes de tocar algo?
No, porque a mí me gustaría tocar, en todos sentidos me gusta tocar, porque me hace mucha ilusión tocar. Y entonces, si por ejemplo me tocó la guitarra con Roberto, tocó el suelo, esas cosas. Me lleva la sangre, pero me gustaría.
¿Y qué te aporta? ¿Qué te aporta estar sobre el escenario?
A mí, todo. Lo que venga, las luces, lo que venga tal, que haga las fotos o lo que sea, pues sí.
Me imagino que hoy están avisados muchos amigos, ¿no?, para que vayan a las 9 de la Fundación Luis Evane.
Sí, y vosotros también, claro.
Claro que estamos avisados, y por eso también los citamos a todos, porque la agenda es tan amplia que al final hay cosas que se pierden, ¿no?, o nombres que no se conocen, o proyectos que valen la pena, como este.
Nosotros esperamos, bueno, sabemos que vamos a tener nuestro público ahí, a pesar de que coincidimos también con grandes bandas. Supongo que hoy por la noche, cuando estemos allí encima, siempre hay cierta magia que conseguimos en algunos ensayos, nada más, de repente ahí, pero en el escenario siempre pasa que estamos ahí a fuego. Entonces yo tengo grandes esperanzas sobre hoy, sobre qué vamos a hacer hoy, aunque realmente lo que vamos a hacer es hacer nuestro set list como todas las bandas, hacer nuestros saludos, nuestras historias. Mónica va a hacer ahí unos intermedios entre canción y canción, va a tocar la guitarra conmigo en otra canción, así de sorpresa, bueno, esas cosas.
O sea que Mónica también tiene la voz cantante mucho aquí, ¿no?
Hombre. A ver, yo voz tengo, pero sí, yo prefiero hacer, o sea, todo es posible, mejor.
Pues Naranja Imaginario, quédense con este nombre. Hoy a las 9 de la noche, la Fundación Luis Evane, entrada libre, gratuita, y bueno, invitados a entrar hasta completar aforo, por supuesto.
Claro.
Y este proyecto que vale la pena, como decimos, que combina en diversidad y tecnología, y con esta parte, pues como pop sideral, ¿no?, como decías antes.
Cumbia cósmica.
Cumbia cósmica, porque yo me quedé en la anterior etapa de Naranja Imaginario y no estaba actualizada.
Sacaremos un libro.
Así que nada, Mónica, Roberto, un placer y bueno, nos vemos esta noche.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Enseguida continuamos con la programación local. Después de las noticias, a la 1:05 estará con nosotros Rafael Benito, el presidente de Ospeco, para ver qué tal está yendo el verano en cuanto al turismo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
1:06. Saludos de Noel Abao en el micrófono y de Ricardo Doval al frente del control técnico de sonido. Continuamos en COPE más Coruña, muy pendientes de la programación local y de la actualidad de A Coruña y de la comarca. Actualidad que en agosto pasa necesariamente por el turismo. Hay muchas noticias, muchas opiniones últimamente a nivel nacional sobre el impacto que tiene o que debe tener el turismo en la economía del país o en la vida de una propia ciudad. Pero es innegable que el turismo, agosto, fiestas de María Pita, van ligados y queremos saber qué tal está yendo todo. Rafael Benito, presidente de Ospeco. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Noé.
¿Y qué tal está yendo el panorama este agosto?
Bueno, el panorama está siendo un poco como teníamos previsto. Lo cierto es que la primera quincena de agosto, como siempre, está siendo excelente, vamos a decir. La segunda quincena costará un poquito más, pero bueno, la tendencia es a que igualmente esté muy bien de ocupación y hagamos un mes de agosto, pues como el año pasado, por lo menos, de entre el 85 y 87% de ocupación.
O sea, al menos igual.
Sí, yo creo que lo igualaremos. Pasar de ahí ya son números un poco complicados. El llegar al 90%, eso significa casi un lleno técnico en uh-huh. todos los hoteles. Y, hombre, hay que contar con domingos, el día 1 de agosto, que no se termina de llenar porque es el día de entrada-salida, digamos, de quincena. El día 31, bueno, siempre hay días que cuestan un poquito más y pues, si no sería un lleno técnico.
Sí que hablamos de una tendencia al alza, ¿no? Y se ve, incluso comentábamos hace un ratito que parece que se ve por las calles más acentos de fuera. Bueno, de fuera de Galicia seguro, pero de fuera de España también.
También. La verdad que no solo fijándonos en el mes de agosto, la trayectoria que se está cogiendo a nivel turístico a lo largo de todo el año es buena. Estamos creciendo en índices de ocupación, también en precios medios, no todo lo que quisiéramos, pero también. Y ayuda, por supuesto, a que el turismo extranjero también esté visitando a Coruña, motivado en unos casos por quizá por el Camino de Santiago, en otros porque ya es un turista maduro para la zona de sol y playa tradicional en España y que pretende pues otras alternativas como pueda ser La Coruña, ¿no?
Aquí está claro que no buscan el sol, ¿eh? Por lo menos este agosto.
No, yo creo que...
Mira que podía jugar también en contra este factor, pero creo que en nuestro caso no lo hace.
No, yo creo que no. Yo creo que la gente que piensa en venir a Galicia en general, al norte de España, a La Coruña, viene pensando en pasar un poco de fresco, quitarse ese calor de 36, 38 grados que puede haber en ciudades del sur, y están agradecidos. Hombre, todo sería que les lloviera durante 4 días seguidos, sería un poco locura y a lo mejor terminaban por irse antes de lo previsto, pero no, no es el caso. Tenemos muy buena climatología, yo creo, para hacer un turismo tranquilo, un turismo para disfrutar.
Un turismo un poco de patear, porque para ir a Riazor y a Orzán no está tampoco.
Sí, bueno, la verdad que pasear por Coruña es súper agradable. Y bueno, todo ese paseo marítimo viendo el mar, yo creo que ya es una gozada, ¿no? Luego hay algún atrevido que aún se remoja.
El turismo está en el punto de mira, ¿no? Contábamos en las noticias, todas estas últimas semanas, los ataques que está habiendo a turistas, bueno, al turismo en Cataluña, y se abre ese debate, ¿no?, sobre cómo debe crecer. No sé si en A Coruña se nota cierto hartazgo o todavía estamos en otro nivel.
Bueno, yo creo que en Coruña estamos en otro nivel. Coruña, hombre, como todas las ciudades en el mes de agosto en España, goza de una muy buena salud, con un turismo sobre todo de calidad, que de ahí también que siempre hablemos del precio medio, ¿no? Que no queremos un turismo low cost, lo que queremos es un turismo de calidad que merece la ciudad y turistas que quieran gastar más allá de los hoteles en el ocio propio de la ciudad, ¿no? En los restaurantes, en visitar diferentes lugares. Yo creo que tenemos un modelo de turismo en La Coruña que llegar a modelos sumamente explotados como los de Barcelona, Madrid empieza a sufrir alguna consecuencia también, o del sur de España, estamos todavía lejos de ello, gracias a Dios.
¿Se empieza a notar el impacto de estos apartamentos turísticos o en algún momento lo habéis notado antes de que se empezasen a regular?
Bueno, no especialmente en Coruña. No notamos de momento cierto impacto. Sí que es verdad que la regularización de estos apartamentos, bueno, lo que nos hace es competir en igualdad de condiciones. Todo el mundo tiene que declarar sus ingresos y por qué no nosotros, ¿no? Pero de momento, ya digo, no nos está afectando negativamente.
Estamos hablando en estos momentos con Rafael Benito, que es el presidente de Ospeco, de la Asociación de Hospedaje de A Coruña, analizando la situación del turismo en este mes de agosto. Turismo que pasa, por cierto, por un plan estratégico que se presentaba en las últimas semanas por parte del Consorcio de Turismo. No sé si ya se ha empezado a notar algo o alguna actuación, o en todo caso, pues ya han pulsado un poco la aceptación por parte del sector.
Bueno, sí, más bien lo segundo. La presentación fue un poco la mecha de salida de este plan, y ahora, a la vuelta de verano, yo creo que será el momento de sentarnos todas las áreas conformamos el turismo en Coruña con el ayuntamiento para empezar a activar los diferentes puntos y estrategias de este plan estratégico. Mañana, concretamente, tenemos una reunión todos los hoteleros con la gerente de turismo de Coruña, donde, bueno, nos va a explicar un poco los highlights a seguir durante lo que queda del 17 y el 18, y bueno, paralelamente sí que se están empezando a hacer cosas como el estudio que está haciendo la universidad, un poco de observatorio para recabar datos y ver el impacto de diferentes eventos que ha habido en la ciudad a lo largo del verano, cómo impacta en el turista, y eso nos va a dar ya datos más concretos de por dónde ir.
Claro, porque me imagino que para alguien como Rafael Benito, mirar el cartel de fiestas es mirar, pues aquí puede venir gente, aquí no, aquí este quiero ir yo.
Correcto.
Ese
correcto.
Tipo de cosas, ¿no?
Disfrutarlos en primera persona, pero por supuesto pensar que quiera venir mucha gente de fuera por este cartel de fiestas y todo lo demás que hay alrededor, como el Snipe o las traineras hace un mes. La verdad que, bueno, Coruña en verano es una ciudad altamente visitable y para no aburrirse en absoluto.
¿Y este cartel de fiestas está trayendo a gente?
Bueno, desconocemos realmente los hoteles si la gente viene por las fiestas o viene o las fiestas es una palanca más de motivación para que la gente pueda venir, que yo creo que sí, ¿no? Al final, cuando un turista decide ir hacia el norte de España, pues por poner ciudades similares como puede ser Vigo o Gijón, que se decante por Coruña, pues quizá tenga que ver un buen cartel de fiestas y un buen cartel de actividades, ¿no?
Habla de estos highlights, puntos fuertes en el plan estratégico de turismo. Fíjate que uso una palabra inglesa y yo lo odio, pero al final se me acaban pegando los puntos fuertes del plan estratégico, y uno de ellos sin duda es y va a ser durante los próximos años el camino inglés, que es el gran olvidado, que no es patrimonio de la humanidad y sin embargo tiene todo el recorrido por delante.
Bueno, sí, eso es lo bueno que tiene todo el recorrido por delante, y indudablemente sí que el francés está pasando por un momento, digamos, difícil de atomización, y bueno, yo creo que el inglés va a ser una fantástica alternativa, sobre todo el de Coruña, por ese componente marítimo que tiene, y desde me consta que desde el Consorcio de Turismo de Coruña se ha hecho ya visitas a nuestros vecinos ingleses y están muy interesados en venir a Coruña a hacer ese camino náutico y terminarlo a pie, esos 74 kilómetros me parece que son, hasta Santiago.
¿Está Coruña preparada para acoger a este tipo de turismo que es un poquito diferente, el peregrino?
Sí, no del todo. Somos neófitos en el peregrino, ¿no? En el turista peregrino. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, sobre todo también aquí en este caso, Turismo de Coruña tiene que pujar fuerte primero por una señalética en condiciones en la ciudad y a la salida de la ciudad, y luego pues desde los hoteles, por ejemplo, la simple cosa de tener un sello, ¿no? Que los peregrinos demandan, pues empezando por ahí a todo lo que necesita un peregrino para poder estar a gusto, ¿no?
Habla de la señalética, estaba pensando yo y de hecho estaba visualizando el cierre de la Marina al tráfico en general, solo con el transporte público, y no sé si les han dado muchos dolores de cabeza o si se les han quejado muchos clientes en relación a esta cuestión.
Bueno, aquí ya hablo yo en primera persona como director del Finisterre, que quizás sea el hotel más afectado en este caso, y todos los de la parte del paseo marítimo quizá, porque sí que es cierto que se hizo el túnel, que está muy bien, la peatonalización en la Marina, pero la señalización es escasa, y para más inri, Google todavía no ha actualizado su camino. Entonces, por ejemplo, turistas que van al hotel Finisterre, en mitad del túnel le dice que ha llegado a su destino.
Uy, qué peligro.
Claro, nosotros ya en cada reserva, pues ya con el localizador de la reserva ya indicamos, ya damos las pautas necesarias para poder llegar, pero siempre hay algún despistado que claro, acaba perdiéndose un poco, pero bueno, La Coruña al fin y al cabo es pequeña y enseguida llegan, ¿no?
Bueno, menos mal que dan las indicaciones, porque sí, si no estaba pensando que iba a ser un poco desastre. Habla del Finisterre, y por cierto también hay que aclarar, y hablamos de Rafael Benito como empresario hotelero, que han cambiado de nombres, el Hotel Finisterre, el Hotel Hesperia, bueno, sí, vamos a aclararnos un poco para aprender todos.
Bueno, el Hotel Finisterre es como todo el mundo en La Coruña lo conoce, hasta hace un mes escaso era Hesperia Finisterre, y ahora ha pasado a llamarse NH Collection Finisterre. Collection es la marca top de la cadena NH, y hay ciertos hoteles en a lo largo del mundo que son Collection, pocos, pero bueno, bien avenidos, y que ofrecen una serie de servicios a pues 5 estrellas, como es el hotel, que otros pues no ofrecen.
Nuestro único 5 estrellas.
Correcto, 5 estrellas de la ciudad.
Una vez discutía ahí con mis amigos a ver si había más de un 5 estrellas, y decían, no, es el Finisterre, sí, pero no lo ve.
En Coruña es el único.
¿Para septiembre ya empieza a haber reservas aquí en La Coruña?
Sí, para septiembre...
Septiembre es un mes muy bueno en cuanto al turismo.
Depende del año, es un mes un poco raro a veces, pero suele ser medianamente bueno. Se nos junta todavía en la primera quincena turista vacacional, turista de ocio, que todavía está disfrutando del verano, con cliente ya también de, bueno, turista de negocio, ¿no? Gente que ya vuelve a trabajar y que necesita viajar y venir a Coruña a hacer sus negocios, ¿no? Entonces suele ser un mes bueno. Este mes en concreto hay un campeonato de pádel junior en la primera quincena, que nos va a ayudar, porque la verdad que gozamos de muy buena ocupación en esa semana en concreto.
O sea, que el que quiera venir aquí, que se vaya apurando también.
Sí, quedan pocas habitaciones, por cierto.
Rafael Benito, presidente de la Asociación de Hospedaje de A Coruña. Ospeco, gracias por venir aquí.
Muchas
y
gracias.
En septiembre quedamos citados para hacer el balance ya del verano y para también planificar un poquito el curso, que esto del turismo y esto de los hoteles no comen solo de agosto, claro.
Correcto.
Un placer, como siempre, que esté aquí en COPE Coruña.
Un placer, gracias.
Enseguida continuamos con la programación. Vamos enseguida a hablar de los problemas judiciales que está habiendo en la ciudad. Por cierto, tampoco nos olvidamos que tenemos varias promociones en vigor en esta sintonía del 99.9 de la FM. Enseguida te contamos cómo puedes participar en nuestros concursos.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
No soy un tipo corriente, soy un crossover, un amante de los crossovers de diseño, de la tecnología, los detalles, la capacidad, un amante del nuevo San John Tivoli. Desde 14.100 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it.
San John Coruña, Grupo Centauto, Gutenberg 34, Agrela, A Coruña y Polígono Agándara, Ferrol.
Hola amigos, soy Laura de Juan y quiero recordaros que aquí en COPE Coruña tenéis una cita cada semana. Os traigo información de algunas de las muchas actividades que apoya y patrocina Supermercados Gadis a lo largo de todo el año. Siempre dentro del ámbito de lo social, la cultura, el deporte, los hábitos saludables, Supermercados Gadis apuesta y ayuda al desarrollo social.
¡Mira, Pepa! Día, noche.
Ay, desde noche, que compramos las bombillas, día, le da un euro noche. En las rebajas de verano Lúcete, no hay quien lo pare.
Día, noche.
Las rebajas de verano Lúcete ya están aquí. Hasta el 60% de descuento. Bombillas LED a 1 euro. Y la gama más fresca en ventiladores LED desde solo 49,95. El número 1 en iluminación está de rebaja.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE Coruña. Fíjense que agosto no es precisamente el mes de más actividad judicial, pero este sector de la justicia no deja de darnos novedades. Les cuento, por ejemplo, tenemos que se ha reorganizado ya toda la planta judicial de A Coruña con esto de la fábrica de tabacos y los traslados a la audiencia. Están las denuncias también sobre la falta de sustitución del titular del juzgado de violencia sobre la mujer de A Coruña durante este mes de agosto. Y además se unen a estas quejas la inquietud del Consejo de la Abogacía Gallega ante el nuevo fallo de seguridad en la justicia, en concreto en el sistema Minerva. Para hablar de estas cuestiones tenemos con nosotros a Félix Mondelo, que es el responsable del Consejo de Abogacía Galega. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
En este caso, como decimos, en el sistema Minerva, ¿en qué se basa este nuevo fallo que se ha descubierto?
Bueno, pues es un fallo similar al que ocurrió con el sistema Lesnet judicial. Es la aplicación informática que se usa en Galicia y al que ha tenido acceso al parecer también pues un estudiante de 20 años. Es un tema que junto a los anteriores, que, como usted bien dice, debíamos tener un verano, un agosto descansado, y estamos teniendo un verano verdaderamente agitado porque a la abogacía, a todos los profesionales de la justicia, nos preocupa que en un sistema que debe estar súper garantizada la privacidad, pues tenga acceso cualquier persona, como ha tenido acceso un estudiante de informática, al parecer.
¿Implica entonces que cualquier persona, bueno, si decide incumplir la ley, ojo, podría acceder a expedientes que tienen una confidencialidad clara, además?
En teoría implica eso, porque en teoría no podrían acceder a ese sistema nada más que los profesionales que tienen además un número de identificación asignado a cada procedimiento. Y lo que ha ocurrido es que este estudiante ha accedido a la descarga de todo el sistema o de parte del sistema Lesnet, de todos los expedientes, sin necesidad de utilizar ese número de identificación, lo que quiere decir que el sistema era totalmente inseguro.
¿Para qué se utiliza este sistema Minerva en los juzgados gallegos?
Pues es para recibir las notificaciones y presentar demandas. Es la versión Lesnet a nivel español de la aplicación informática. Es decir, recibir notificaciones, presentar demandas, recibir contestaciones, enviar escritos a los juzgados, recibirlos, recibir notificaciones de los juzgados, etcétera. Es decir, todo lo concerniente a la tramitación de un expediente.
El sistema, bueno, se supone que iba a servir para modernizar la justicia, pero parece que en este caso no está respondiendo a las necesidades. No sé qué piensa que deben hacer las administraciones en este caso.
Eso es fácil, es gastarse el dinero en una aplicación que sea verdaderamente segura y que impida la utilización del papel. Aquí se nos ha vendido este sistema como que se iba a retirar el papel de los juzgados, y al revés. Nosotros los profesionales tenemos que presentar la demanda, además de por la vía del SNET, también con papel, y muchas veces con papel incluso para las partes. Y no hay más que ir, salir un poco, ya, no ya de España, porque Navarra tiene el sistema ideal, que es un sistema integral de visualización del expediente, en el que no hay necesidad ninguna de acudir al papel. El profesional tiene asignada una firma electrónica y unos datos individualizados, y todos sus asuntos están digitalizados y puede acceder a todos los sumarios, a todas las demandas y a todos los juicios desde su despacho sin necesidad de utilizar el papel absolutamente para nada.
O sea que al final quizás tomar ejemplo de alguna otra comunidad no vendría mal.
Pues le estoy poniendo como ejemplo Navarra, y si salimos un poco más lejos, en Portugal tienen exactamente el sistema ideal, que es el sistema integral de visualización y de gestión del expediente judicial sin necesidad de acudir parcialmente a lo que es Lesnet, que es Lesnet solo sirve para recibir y enviar notificaciones, y lógicamente muchas veces falla y tenemos que remitir, además de la comunicación informática, tenemos que remitir los escritos.
No sé si ya están remitiendo, por cierto, escritos citando a la gente a la nueva audiencia, pero la de la fábrica de tabacos o con la nueva planta judicial de A Coruña, ¿ya se están cambiando las direcciones por fin?
Hombre, me imagino que eso será lo primero que hagan, ¿no? Aunque hay cosas curiosas. Yo le hablo, conozco el tema de Lugo y la aplicación informática que tenía hasta hace poco la audiencia era incompatible con la que tenían los juzgados, o sea que con eso ya le digo bastante.
El Consejo de Abogacía Galega, que está muy pendiente de estas vulnerabilidades que se van detectando en los sistemas informáticos que sirven para gestionar la justicia, para gestionar un derecho que, no nos olvidemos, es de todos. Primero fue Lexnet y ahora, por lo que parece, este sistema Minerva que utilizan los juzgados gallegos. Félix Mondelo, responsable del Consejo de Abogacía Galega, gracias por atender la llamada de COPE Coruña.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
1:27, se ha abierto algún claro, aunque menuda mañana más otoñal que teníamos. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy boas.
¿Qué tal? Bos días. Seguimos na Coruña con ventos do norte que nos volven deixar hoxe unha xornada máis marcada pola temperatura baixa para a época do ano, un ambiente bastante fresco. A situación vai ser de ceos máis anubrados agora pola mañán, aínda podería caer algún chubasco moi illado, moi ocasional, pero pola tarde non esperamos chuvias e quedar cunha tarde de apertura de grandes claros. Eso sí, os chubascos volverán a entrar esta noite. Ventos do noroeste, temperaturas moi discretas, a mínima esta noite na cidade foi de 15 graus e hoxe a máxima non superará os 20-21 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Actualizamos la información del tráfico. Centro de pantallas de la policía local, agente Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Bueno, está siendo una mañana muy tranquila y en estos momentos, a pesar de estar en una hora punta, pues en esa misma tónica, con tráfico fluido en general en todas las vías principales, un poquito más de movimiento, como es habitual también en la Plaza Orense, entrada al entorno de la Plaza de Lugo, pero sin mayores problemas, y el resto de las vías principales con fluidez.
¿Algún susto por la pequeña lluvia de primera hora?
Bueno, un pequeño susto a primera hora, una salida de vía en la tercera ronda, dirección entrada a la altura de Penamoa, pero sin heridos, simplemente la grúa llevó el vehículo y sin mayores problemas.
¿Y qué destacamos de previsiones?
Ninguna destacada para lo que resta de jornada.
Gracias, agente, hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días.
Enseguida retomamos la programación en COPE más Coruña, en la 99.9 de la FM. Recuerda, además, que quedan algunos días para que puedas ganar una tele Full HD 40 pulgadas. Sigue por ahí el bus de COPE por las calles de A Coruña y también el de Cadena 100. Si lo ves, hazle una foto y envíala a accionesespeciales.galicia@cope.es para entrar en el sorteo de esta televisión. Nos preguntaban si sigue en vigor esta promoción. Efectivamente, sigue el bus de la compañía de tranvías por toda la ciudad de A Coruña. Ahora, en la 99.9 de la FM, más información local y más deportes, porque ya están en Vilalba los blanquiazules.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Una y media es el momento de la información de deportes, siempre puntual a su cita. Está Pepe Torrente, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas.
Hola, Noé, muy buenas.
Están ya en Vilalba los chicos del Depor preparando ese amistoso contra el Tenerife.
Sí, segundo día de concentración en la localidad lucense de Vilalba, un lugar habitual de concentración para el Deportivo de La Coruña. Van a estar hasta el viernes, porque como dices, viajan a Tenerife para disputar el sábado el último encuentro de pretemporada antes del inicio de la competición liguera, que ya creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso lo recordamos, domingo. 20 de agosto a las 10:15 de la noche en Riazor, frente al Real Madrid. Y en esta concentración de Villalba, en las primeras horas, pues se ha hecho la elección de capitanes. Había interés por saber quiénes iban a ser, digamos, los líderes de ese vestuario, porque a lo largo del verano se marcharon los anteriores, Alex Bergantiños, Laure y Alex Bergantiños y Laure y Germán Lux, que se marchó a River Plate, que eran tres de los capitanes que había la temporada pasada. Bueno, pues ya tenemos nuevos capitanes. En este caso van a ser Pedro Mosquera como primer capitán, Celso Borges, Sidney y Juanfran van a ser, digamos, los hombres importantes de ese vestuario para esta temporada 2017-2018.
Yo siempre pensé que había un capitán de un equipo, pero aquí está el titular, el suplente, o van todos iguales.
Sí, ahora, bueno, al principio siempre hay un capitán más destacado, en este caso es Pedro Mosquera, que va a ser el primer capitán, pero luego siempre hay gente importante dentro de esos vestuarios y futbolistas que en caso de que, pues en este que Mosquera no pueda estar, bien por lesión, bien por sanción o incluso por decisión técnica, pues que también van a lucir ese brazalete. Luego hay futbolistas que son importantes aunque no luzcan el brazalete, gente pues con veteranía, gente que lleva muchos años en esto, voces autorizadas dentro del vestuario, pero digamos que las personas que se van a encargar de intentar liderar el vestuario y de intentar que el ambiente sea lo mejor posible van a ser Pedro Mosquera, Celso Borges, en este caso Juanfran y también Sidney.
Y por cierto, Sidney, que ha hablado ya como capitán o como suplente en este caso.
Sí, ha hablado como uno de los capitanes, uno de los hombres fuertes, y además había bastante interés en escuchar al central brasileño porque es un futbolista que tiene un gran cartel, que sigue en el escaparate, que está en la agenda de varios equipos y está la posibilidad de que se pueda ir del equipo antes de que finalice el mercado el próximo 31 de agosto. Tiene un pequeño problema, que es que todavía no ha conseguido el pasaporte español. Lleva un año esperando que la burocracia, bueno, pues le dé ya esa doble nacionalidad, y eso es fundamental porque dejaría de ocupar plaza de extracomunitario y sería ya mucho más apetecible, y las ofertas que llegasen tanto a la plaza de Pontevedra como a él mismo serían mucho más interesantes. Por ahora, Sidney dice que su objetivo y su pensamiento y su cabeza están en el D, porque no piensa en salir.
Yo tengo mi cabeza aquí, estoy preparándome para hacer una gran temporada en el Depor, y ahora mismo mi pensamiento es solo esto. Pasan muchas cosas, pero yo en mi cabeza no pienso en nada más que hacer una buena temporada aquí.
Bueno, pues es un poco lo que dice el central brasileño. ¿Qué va a decir?
O sea, ayer... No, pienso. Ayer, a ver si me lo dan, para ver, claro, si me compro ayer, un equipo ayer, que me pague más.
Claro, ayer lo nombran capitán y dice, bueno, la verdad es que tengo intención de irme si llega una buena oferta y si consigo el pasaporte español. Evidentemente está en su papel. Y él estaría encantado de quedarse en el Depor, porque está contento en el club y en la ciudad. Pero, bueno, es un profesional y como llegue alguna super oferta tanto para él como para el club, en el club tampoco descartan su salida. No quieren que se vaya porque se trata de un hombre importante, pero son conscientes de que es uno de los futbolistas con mayor cartel que tienen ahora mismo en el plantel. Entonces, bueno, pues ya veremos lo que pasa. Yo, por ejemplo, no sería categórico decir, Sidney se queda seguro. No, porque todo puede pasar.
¿Y qué otras cuestiones destacamos, Pepe?
Bueno, pues está esperando que se cierre de una vez por todas el tema de Adrián López, que está empezando a convertir en un pequeño culebrón, ¿eh? Alguna gente ya lo daba por cerrado. ¿Te acuerdas que yo te decía, sí, ojo, está ahí, que quedan flecos entre el futbolista y el Oporto? Sí. Que el Oporto es un equipo muy complicado para negociar, y hasta que eso se solucione, Adrián no va a poder incorporarse al Deportivo ni se va a poder anunciar oficialmente la cesión. ¿Que está muy encarrilada? Sí. ¿Que hay acuerdo entre el Depor y el Oporto? Sí. Cesión un año con opción de compra. ¿Que hay acuerdo también entre el propio Adrián y el Depor? También. Pero hasta que se solucionen esos flecos entre el asturiano y el club portugués, no se va a poder cerrar la operación. Optimismo hay y todo el mundo espera que sí que pueda finalmente incorporarse el delantero, pero hasta que se cierre, hasta que se haga oficial, hasta que se firme, todavía hay que tener calma.
Oye, chico, al final aún va a venir antes Lucas que Adrián.
Ojo con eso. Tema de Adrián, o sea, el tema de Lucas, quiero decir, yo no, es que no lo descarto en absoluto, ¿eh? O sea, eso de, no va a venir, el Arsenal pide 15 millones de euros, veremos. Yo ya lo llevo diciendo desde que el Arsenal lo tasó en 15 y el Depor ofrecía 10. Queda un mes por delante, todo se puede negociar, el Newcastle también lo quiere, pero hay una cosa muy importante y es la voluntad de Lucas Pérez. Y la voluntad de Lucas Pérez es regresar al Estadio Municipal de Riazor. A partir de ahí habrá que ver si Arsenal y Deportivo puedan llegar a un acuerdo, pero que se va a intentar hasta el final la vuelta del Ariete de Monelos, eso no tengas ninguna duda.
Pepe, te escuchamos después a las 3:25 en Deportes Cope Galicia.
Perfecto, un abrazo.
Y por cierto, vamos a destacar también uno de los concursos que tenemos en vigor en esta semana grande que también celebramos en Cope Coruña, y es que el restaurante El Huerto de Santa Cristina te invita a una experiencia gastronómica. Sorteamos sendas cenas para dos personas, entre los que
nos contéis de viva voz vuestros planes para la semana grande de estas fiestas. Podéis mandar una nota de voz al WhatsApp de COPE Coruña, el 699 1320 600 991320 o en el contestador automático 981 12 65 23. 12 65 23. Pedimos disculpas porque las últimas horas decíamos mal este número, nos salía un fax. Algunos de los que estaban llamando pues también lo pusieron de relieve. Este es el contestador, el 12 65 23. Si dejas un mensaje en el contestador contándonos tus planes, deja un teléfono de contacto. Entrarán en el sorteo las personas que participen entre hoy y mañana. Ya tenemos algunas respuestas que después escucharemos y daremos a conocer los ganadores en este magazine de COPE Más Coruña del miércoles. Recuerda, sorteamos sendas, cenas para dos personas en el Huerto de Santa Cristina, 20 años al servicio de la gastronomía de la comarca. Si nos cuentas de viva voz tus planes para la semana grande de las fiestas, manda un mensaje de voz al WhatsApp, al 699 1320 o al contestador 981 12 65 23. Estamos esta semana también repartiendo por diferentes vías consumiciones para el Oktoberfest Olé, la fiesta de la cerveza de Palesco. Esta mañana hemos lanzado un reto que ha tenido muchísimo éxito en nuestras redes sociales, que es que los oyentes nos mandasen fotos de alguno de los superhéroes que están por A Coruña con motivo del Salón del Cómic, y enseguida pues agotábamos las existencias que teníamos para este concurso. Bueno, mañana y pasado tendremos también alguna entrada reservada, alguna consumición reservada para los oyentes, pero ya os iremos diciendo, ya iremos abriendo líneas también pues en el momento que consideremos oportuno o también cuando haya algo que anunciar respecto al Oktoberfest. Pero muchísimas gracias a todos por la enorme acogida que ha tenido este concurso, este reto que planteábamos de mandar fotos de los superhéroes de, como decimos, viñetas desde Atlántico y pues regalar directamente estas consumiciones. Como decimos, muchísimo éxito ha tenido sobre todo en el Facebook. Y también recuerda que hasta mañana, mañana durante todo el día también, estamos preguntando cuál es la mejor fiesta de verano en Galicia y sorteamos invitaciones para los Cantones Cines. Entre todas las respuestas que nos mandéis el jueves, vamos a dar a conocer los ganadores. Preguntamos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, cuál es la mejor fiesta de verano en Galicia. Parece que ya está recuperando posiciones, cómo no, el San Juan de A Coruña. Así que si quieres también que haya pique o te parece que en San Juan debe tener muchísimos más votos, pues ya sabes, opina en nuestro Facebook, busca ese hilo que tiene unos fuegos artificiales reflejados, que pregunta cuál es la mejor fiesta de verano en Galicia. O también, si quieres opinarlo, también entrar en este concurso, mándanos un WhatsApp al 699 1320 y cuéntanos cuál es la mejor fiesta de verano en Galicia, a tu parecer, según lo que tú consideras. WhatsApp que también nos sirve para denuncias como la que recibíamos en las últimas horas sobre el estado de unos montes en Abegondo, montes abandonados que originan ramas caídas o árboles en muy mal estado. Puedes ver las fotografías, como decimos, en nuestras redes sociales. Cualquier cosa que quieras denunciar, pues por ejemplo que no recogen la basura en tu barrio, que hay un edificio que hay que arreglar, o simplemente pues oye, decir qué bien me parece, qué bonito me parece la estatua que acaban de poner a fulanito de López, pues mándanos la foto y al WhatsApp el 699 1320 que nosotros nos hacemos eco de tus inquietudes. 1:40, ahora después de la pausa lo que vamos a hacer es irnos a buscar in situ a los superhéroes. Hablamos de viñetas desde Atlántico, el Salón del Cómic de A Coruña, que cumple 20 años.
Si no conoces la gastronomía peruana, ven a La Conquista. Si eres amante de la cocina peruana, ven a La Conquista. Estamos en Emilia Pardo Bazán 23. Reserva en el 981-928792 y síguenos en Facebook. La Conquista, cocina peruana.
Y
te gusta el golf, tienes una cita el viernes 18 y el sábado 19 de agosto en el Hércules Golf de Larín, en Arteixo. Sigue en marcha el segundo circuito de golf COPE Galicia. Apúntate ya, porque habrá importantes premios. Patrocinan Tecbetón Construcción, Apunto Renta Car, Grupo Torneiro, Top Quality Cars, Kila Rimoda, Bufete Masa y Piñeiro, La Cabaña del Pescador, The Antique Shop, La Conquista Cocina Peruana y Troc.com, líder europeo en segunda mano.
La información del tiempo nos la trae hoy su empresa. Sí, sí, querido oyente, su empresa podría estar aquí ahora y llegar a cientos de miles de personas que, como usted, escuchan a diario Cadena 100 en nuestra ciudad. Llámenos al 981 12 60 92 y sin compromiso le informaremos de cuál es la mejor publicidad para su negocio. Llegando a nuevos y habituales clientes con su mensaje venderá más, mejorando la imagen de su empresa.
Es un clásico del agosto coruñés, es un clásico del verano y parece que lleve toda la vida con nosotros. Viñetas desde el Atlántico, esta feria del cómic, esta fiesta dedicada a la banda diseñada, que ha sido una apuesta más o menos reciente, teniendo en cuenta que este año cumple 20 años con el mejor cómic nacional e internacional al pie, como siempre, de la calle de A Coruña. 20 años que celebramos charlando con Carlos Portela, uno de los que ha posibilitado llegar hasta aquí y uno de los miembros de la organización de Viñetas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Decía la canción que 20 años no son nada. No sé si os parece eso a vosotros.
Sí, bueno, es lo que dice la canción. Pero cuando se piensa en ellos, sí que son.
¿Qué cambió desde que iniciasteis esta carrera, esta apuesta tan importante de A Coruña por el cómic hasta ahora?
Bueno, pues muchas cosas, porque aunque la idea es más o menos la misma, es decir, que fuese un festival popular, que no fuese un festival específico para solo a la gente que le gusta hacer historietas, sino que estuviese abierto a toda la ciudad y que pudiese enseñar un poco pues qué se estaba haciendo tanto en Galicia como en el resto de España, pues hemos ido pues evidentemente puliendo cosas, añadiendo nuevas secciones, mejorando un poco, bueno, pues pequeñas cosas que nos hemos ido encontrando y viendo un poco, pues recibiendo también lo que era el retorno de la gente, qué cosas gustaban más, qué cosas menos. Y claro, pues hasta llegar al día de hoy.
Y durante estos 20 años, en los carteles curiosos, siempre presente la Torre de Hércules.
Sí, eso sí, porque es un símbolo de la ciudad. Entonces, lo que siempre hemos querido es que Viñetas sea Coruña y Coruña sea Viñetas. Entonces, desde poner las figuras en la calle a ir poco a poco expandiendo las exposiciones, no solo al kiosco Alfonso de Miguel Padesco, sino al Palacio Municipal, a Salvador de Madariaga, pues sí, en esta ocasión, pues a Fundación, a la Fundación Barrié y también a la propia torre donde están los carteles. Entonces, claro, que se llegue un poco, que las viñetas inundasen la ciudad. Esa era la idea.
Bueno, y este año el Festival del Cómic, que empezó precisamente con música, con algo que parece que en teoría está tangencialmente relacionado con el cómic. Un espectáculo ayer en la Fundación Barrié, ¿qué tal fue?
Muy bien, bueno, está muy relacionado con el cómic, porque en realidad es un encargo de historieta. Lo que pasa es que Dave McKean decidió, como él es un artista multimedia, utilizar la historieta y además, como él dice, bueno, cree que lo único que le falta a la historieta es la música. Entonces dijo, voy a añadirle música, voy a añadirle tal, pero realmente el tratamiento en imágenes era prácticamente historieta grabada, es decir, en ese sentido era muy interesante por lo que proponía. Y era un encargo de una fundación inglesa sobre, bueno, la visión de la guerra del 14 a través de los cuadros de un pintor. Y él realizó toda una historieta mezclada con música y con testimonios. Entonces, bueno, como arranque, la verdad es que no podía ser mejor, porque además es un espectáculo que se puede ver en España muy pocas veces. Entonces no es como un concierto de rock o de pop, que más o menos si no lo ves una vez lo puedes ver otra. Eso realmente es una ocasión única. Entonces, en ese sentido, la verdad es que ha sido una suerte.
Tenemos a Dave McKean. ¿Qué autores internacionales habéis invitado a esta vigésima edición de Viñetas desde el Atlántico?
Sí, pues tenemos, bueno, un poco lo que buscamos todos los años es que sea un panorama, como te decía antes, abierto, ¿no?, a todo tipo de público. Hay desde historieta, pues, infanto-juvenil, como es el caso de Nob, o cosas más de vanguardia españolas, como es el caso de Raico Pulido, o autoras que están, por ejemplo, triunfando en Estados Unidos, como es el caso de Natacha Bustos, o dibujantes de cómic norteamericano que, bueno, en estos momentos triunfan haciendo, pues, una serie como Barkel, es el caso de Cameron Stewart. Historieta gallega, como el caso de Kiko da Silva, una historieta canadiense que ha llamado muchísimo la atención en Francia, que es Rochelet, o Ralph Meyer, que es el último fenómeno del cómic francés, y bueno, y por supuesto, también uno de los datos fuertes que tenemos es Eduardo Risso y Enrique Sánchez Azabuli, que presentan la actualización de Torpedo. Así como el año pasado presentábamos un poco la puesta al día de Corto Maltés, este año tendremos pues la vuelta de Torpedo, pues uno de los grandes clásicos del cómic español. Además de la presencia de 7 de los 10 premios nacionales de historieta que ha habido hasta ahora.
Durante estos 20 años, ¿cuáles suelen ser los autores que mejor funcionan o de los que recuerdas que más expectación han creado?
Uf, ha habido muchas sorpresas, ¿no? Porque, hombre, uno de los casos más significativos pues fue Purita Campo en su momento, otro fueron los autores de Black Sad, evidentemente con Corto Maltés, o cuando las primeras que vino Dave McKean, en fin, o Chris Claremont el año pasado con el creador de los X-Men, es decir, ha habido de todo, o el primer año que vino Ibáñez, claro, hay, como prácticamente tocamos un poco todos los palos, pues de repente nunca sabes cuál es el que va a sorprender. Hay gente que, claro, que evidentemente ya viene con una obra muy muy extensa y con muchos seguidores y que provoca largas colas, ¿no? Pero bueno, luego hay gente que a lo mejor es menos conocida, pero que despierta mucho el interés, que de nosotros es una cosa que nos gusta mucho, que la gente que venga a ver las exposiciones de repente diga, anda, esto se puede hacer en historieta. Es decir, el sacarlos de un poco el tópico, la idea de que la historieta es solo pues lo que han visto de pequeño, sino que en realidad es un lenguaje que abarca todo tipo de temas y todo tipo de grafismo.
Es cierto que en viñetas siempre se combina muy bien la parte expositiva con la de venta, con las casetas del kiosco Alfonso, porque, bueno, al menos yo soy de estas que empiezo a ver las exposiciones, se mete tanto en la historieta que después quiere continuar y acabo comprándome todos los años alguna novela gráfica o algún cómic que veo que me interese.
Ese es un poco el objetivo, ¿eh? En realidad. Es, en el fondo, bueno, esto es un festival que se hace con dinero público y es devolverle a la gente lo que ya ha aportado. Es decir, que tengan la posibilidad gratuita de entrar, de verlo todo y después, si encuentran algo que les guste, ir al libro, ¿no? O sea, esa es la idea que nosotros se mueve. Y bueno, que me digas esto me hace plenamente feliz, porque ese es el objetivo que nosotros hacemos, que la gente después se compre los libros, los lea, se los lleve para casa y que, bueno, al final pues es cultura, ¿no? La historieta es cultura.
Estoy segura de que no estoy sola. Y además, Carlos, no hay que olvidarse de que siempre estáis apostando por el cómic gallego, por la banda diseñada galega. En estos 20 años habéis visto triunfar a gente que empezaba, igual pues también acompañar proyectos que se quedaron por el camino. Este año, como siempre, estará presente el cómic gallego, ¿no?
Sí, hay una exposición, de hecho, monográfica de los 20 años y con los 20 autores gallegos que han pasado. Y además es una exposición muy que tiene mucho encanto porque les hemos pedido a cada uno que pusiesen una página de dónde estaban cuando empezó Viñetas. Entonces, claro, con la diferencia de edad que hay entre unos y otros, ves de que ya era más o menos profesional en ese momento gente que prácticamente estaba en el colegio. Entonces, o empezando. Entonces,
o con los fanzines, ahora, vendiendo los fanzines,
claro,
en las casetas.
Incluso antes por edad. Entonces, es muy muy gracioso, aparte que luego, claro, también demuestra sus trabajos posteriores, ver la evolución, y es muy gratificante ver el buen estado que está la historieta gallega, o sea, la vez en galega, que vamos, que es uno de los referentes nacionales. Entonces, todo, pues eso, nosotros siempre hemos tenido en cuenta que, claro, que esto se hacía aquí, que además aquí había un hervidero muy grande de autores y autoras, evidentemente, y que, claro, que vamos, esto había que tenerlo siempre por bandera.
Todos invitados, como siempre, a participar en este Salón del Cómic, Viñetas desde el Atlántico, que, como dice Carlos Portela, es a Coruña y está concebido específicamente para nuestra ciudad. Siempre enraiza sus historietas y sus personajes en el medio de la ciudad de A Coruña en este mes de agosto. Carlos Portela, uno de los responsables de este Salón Viñetas desde el Atlántico. Enhorabuena por estos 20 años, a por otros 20 más, y muchas gracias por estar con nosotros en COPE Más Coruña.
Muchísimas gracias a vosotros.
Si no conoces la gastronomía peruana, ven a La Conquista. Si eres amante de la cocina peruana, ven a La Conquista. Estamos en Emilia Pardo Bazán 23. Reserva en el 981-928792 y síguenos en Facebook. La Conquista, cocina peruana.
Si te gusta el golf, tienes una cita el viernes 18 y el sábado 19 de agosto en el Hércules Golf de Larín, en Arteixo. Sigue en marcha el segundo circuito de golf COPE Galicia. Apúntate ya, porque habrá importantes premios. Patrocinan Tecbetón Construcción, Apunto Renta Car, Grupo Torneiro, Top Quality Cars, Kila Rimoda, Bufete Masa y Piñeiro, La Cabaña del Pescador, The Antique Shop, La Conquista Cocina Peruana y Troc.com, líder europeo en segunda mano.
Y 51, recuerda que entre los mensajes que recibamos hoy y mañana sorteamos cenas para dos personas entre los que nos contéis de viva voz vuestros planes para la semana grande de las fiestas. Cenas no en cualquier sitio, en el huerto de Santa Cristina. Puedes mandarlo al WhatsApp 699-1320, 600-991320 o al contestador 981-12-6523. Mensajes como este de Herminio.
Hola, buenos días. Yo, aunque sea semana grande, tengo un horario de trabajo habitual y consiste hasta las 8:30 de la noche. Así que lo que suelo hacer es, a partir de las 8:30 de la noche, salir y dar un paseo, ver la feria del libro, ver la feria de artesanía y disfrutar de los distintos eventos. Probablemente, llegando al fin de semana, me acerque a ver los conciertos del noroeste, pero durante la semana nada, porque al día siguiente hay que trabajar, hay que levantarse temprano y volver a la rutina de todos los días.
Hay herminios como nosotros, que bueno, en este caso de madrugar demasiado, que la semana grande es la semana de poco sueño en este caso. Planes de semana grande que estamos buscando para sortear estas cenas en el huerto de Santa Cristina, planes como por ejemplo los de Noemí.
Hola, mis planes para la semana grande de las fiestas va a ser, al salir de trabajar, pasarme por los jardines a ver la feria de artesanía, picar algo y después pasarme a alguno de los conciertos del noroeste, como por ejemplo el que se hace hoy en el Castillo de San Antón. ¡Saludos!
O planes también como los que tiene Tamara.
Buenos días. Pues la verdad que no tengo planes, van surgiendo sobre la marcha. Y la verdad cualquier plan es bueno en las fiestas de La Coruña. Gracias y buen día.
Estos son algunos de los mensajes que nos han dejado oyentes para participar en este concurso. Sorteamos cenas para dos personas, dos cenas en concreto, entre los que nos que contéis de viva voz vuestros planes para la semana grande de las fiestas al WhatsApp 699-1320 o al contestador automático 981-12-6523. Puedes participar hoy y mañana. Mañana miércoles en el programa daremos a conocer los ganadores. 1:53. Vamos con la agenda.
RMO, Sistemas de Gestión e Impresión en A Coruña, patrocina la Agenda Cultural.
Continúa en la Esplanada de Palesco la 7ª edición de Oktoberfest Olé, la auténtica fiesta de la cerveza alemana con toda la fiesta española. Hoy, martes 8 de agosto, con la fiesta de las salchichas. Una salchicha de 160 gramos y puré de patatas con chucrut a 1,99 €. Una buena forma de abrir boca o de descansar después del Festival Noroeste. Salvador Huerta es portavoz del Oktoberfest.
Que toda Coruña y todo el turismo que este año en plenas fiestas de María Pita está, pues que antes o después de las actuaciones que hay organizadas, pues que se pasen por allí, prueben el codillo, que el codillo está fantástico.
Y hay unas cuantas actuaciones para hoy, porque arranca el Festival Noroeste.
Quítate de mi presencia.
Ella es Rosalía y actúa a las 10 de la noche en el Castillo de San Antón. Para poder ir a su concierto con Raúl Refri había que retirar las entradas, se agotaron ya en la Plaza de Ourense. Pero en fin, hay todo tipo de grupos, 16 en total, en varias ubicaciones. Indomable a las 7:15 en la Casa Museo Casares Quiroga abre este Festival Noroeste. Después Prexton, Jules and the Wolf, Lamprea Explosiva, Thin Swans, en el Red Teatro Rosalía, Naranja Imaginario, con quien
quienes hablábamos al inicio del programa, el rapero Ricky Hombre Libre, Les Fortunate Song, Captains, The El Networkers, Wild Animals, o también Enrique Montefusco, que enseguida escuchamos después de esta agenda. También lo más tardío, 11:15, New York Skyjazz Ensemble, o también el heavy metal de Hongo en el Campo de Aleña a las 11:30. Continúa el Festival de Habaneras, a las 8 Lembranzas de Santa Cruz, Canticorum y La Tuna de Veteranos estarán en la Plaza de la Tolerancia. Y además destacamos que continúa, como no, Viñetas desde el Atlántico, hoy con autores como Kiko da Silva firmando sus ejemplares, y también con charlas ante todos los aficionados al cómic. 1:56.
Elija RMO. Conviértala en su empresa de cabecera en sistemas de gestión e impresión y software. Calidad en el servicio, rapidez, eficacia y la última tecnología en equipos Konica Minolta. Confíe en RMO para que usted y su empresa causen la mejor impresión. Entre ya en rmo.es o infórmese en el 981-173-441. RMO. Marcamos la diferencia.
Y con uno de los artistas del noroeste ponemos punto y final sonoro a este magazine de COPE Coruña. Recuerda que puedes consultar en nuestras redes sociales todos los concursos que tenemos ahora mismo en vigor en esta semana grande de las fiestas. Destacamos una petición que nos hacían al WhatsApp, 699-1320. Les apetecía escuchar cómo es Enrique Montefusco, que actúa a las 11:45 de la noche en la Plaza de las Bárbaras. Enrique, suena así. Y con esta canción de Rick Montefusco, como decimos, nos despedimos. Noticias locales a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Paso una buena tarde. Esperemos que no nos coja la lluvia.
Os deseo un parto sin llanto, vocación inscrita en la frente, un aura brillante y un pelo muy suave, una hermana menos mona y un padre superable, un abuelo que haya hecho fortuna en Cuba, una casa en el campo que gire con el sol. Os deseo el hombre de se fue con la escuela, el osito que tu madre eliminó por su cuenta, una estrella que cumpla un deseo olvidado desde un verano remoto en el campo. Que alzaste el vuelo.